Bueno, muchas gracias por la presentación y la posibilidad de compartir la mesa con amigos. Así que bueno, vamos a empezar con el primer caso clínico. A mí me toca hablar sobre infecciones de piel y partes blandas. Es un caso real, es una niña de 12 años de edad, previamente sana, que ingresa el 26 de junio del 2011 a nuestro hospital por decaimiento y fiebre. En la enfermedad actual es una paciente que presenta un cuadro de 3 días de evolución de decaimiento y fiebre, por lo que consulta y luego de realizar hemograma y urocultivo se medica empíricamente con cefalexina, dosis habituales, con diagnóstico de infección urinaria. En el 6º día de evolución, la paciente persiste febril, agrega intenso dolor y edema a nivel del tobillo izquierdo y a las horas una placa eritematosa y dolorosa de 5 por 2 centímetros a nivel del antebrazo izquierdo, por lo que consulta en nuestra institución. Al examen físico estaba moderadamente enferma, lúcida, reactiva, pálida, con edema y eritema a nivel del tobillo izquierdo y una lesión eritematosa y dolorosa a nivel de la cara anterior del antebrazo izquierdo de 6 por 2 centímetros y otra en muñeca, mano y dedo mayor de mano izquierda. Tenía una posición en decúbito dorsal con posición antálgica, con abducción y flexión del miembro inferior derecho. Una frecuencia cardíaca de 120 y respiratoria de 40 por minuto. En el laboratorio que traía la paciente, 18.000 glóbulos blancos a predominio neutrófilo, 89%, un eritro de 45, hemoglobina de 11, hematocrito de 33, uremia y glicemia dentro de los valores, una glicemia algo baja y una PCR de 90. La orina amarilla con células escasas y un urocultivo pendiente. Se realizan hemocultivos por 2, punción articular, debido a que la paciente estaba en una posición antálgica en abducción externa, y se la medica con cefalotina a 150 miligramos kilo día. Se le realiza una ecografía a nivel de partes blandas y se observa un aumento de la ecogenicidad del tejido subcutáneo y no se observan colecciones. Ante este cuadro clínico, recordemos entonces que la paciente tenía una placa de eritema a nivel del antebrazo y a nivel del tobillo, una posición antálgica de en abducción y flexión de cadera derecha. ¿En qué agentes etiológicos piensa en primer lugar? Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus beta hemolítico del grupo B o Haemophilus influenza. Pueden votar. Bien, entonces tenemos un 75% para Staphylo aureus. Y le sigue ahí en orden el cuarto, Streptococcus beta hemolítico del grupo B, votaron. El Staphylococcus aureus es la respuesta correcta. Acá vemos un trabajo donde se recolectaron 302 muestras y el Staphylococcus aureus constituye el 80% de las infecciones de piel y partes blandas. Un 10% están dados por Streptococcus beta hemolítico del grupo A y otro 10% por otros, en que se incluyen neumo, meningo, Streptococcus beta hemolítico del grupo B en la edad neonatal. Pero uno tiene que tener en cuenta en la edad pediátrica que más del 80% es por Staphylo aureus. Un 10% Streptococcus beta hemolítico del grupo A y en el otro 10% otros. Esta era la placa que presentaba la paciente, donde ya se observaba un infiltrado difuso bilateral y recordemos que tenía 12 años y un 40 de frecuencia respiratoria. Acá se observa la imagen de abajo, es el psoas, donde ya se observa una colección y todas esas líneas blanquecinas en la ecografía demuestran edema. Se observan imágenes de colecciones a nivel glúteo derecho izquierdo y un abombamiento a nivel de la cavidad articular con aumento del líquido articular de la articulación de la cadera derecha. La resonancia magnética nuclear, observen la imagen hiperintensa a nivel de lo que es toda la musculatura, el fémur, la articulación y psoas, todo el compromiso a nivel de ese miembro. La paciente ingresa a UCIP, sin duda ya estaba taquicárdica, taquipneica, con una placa de SDRA. A las 48 horas del ingreso se recibe el líquido, el cultivo del líquido articular y hemocultivos por 2 de 2, positivos a Staphylo aureus. El antibiograma sensible a Clinda, Eritro, TMS, Teico, Rifan y una SIN por ETES de banco a 1. La resistencia a Oxa y a Genta. ¿Qué opción considera la más correcta, recordando que la paciente se encuentra en tratamiento, dijimos, con cefalotina? Cefalosporina de primera generación más Genta, cefalosporina de primera generación más Clinda, Clinda más Genta, banco o banco más Rifan. Pueden votar. Bueno, la opción más votada es la opción 5, ¿no? Banco más Rifan piscina. La opción 2 le sigue céfalo más Clinda. Vamos a ver un poquito cada una de las diferentes opciones. La opción correcta es vancomicina. ¿Por qué es vancomicina? Si el estafilococo es OxaR, ustedes saben que la oxacilina es el equivalente a la meticilina, nada más que es mucho más estable in vitro para poder hacer los antibiogramas. Pero si es OxaR, es meti-R, y por lo tanto no podemos usar ninguna cefalosporina, no podemos usar cefalosporinas de primera generación. Y al estar el paciente bacteriémico, se debe utilizar una droga bactericida. La droga bactericida sería la vancomicina. Bien, ahí ustedes pueden leer a veces combinaciones ante la duda de que se fue submetierre de cefalosporina y clinda, que es una opción que votaron, pero el paciente está bacteriémico. Estando el paciente bacteriémico, no podemos usar un bacteriostático como la clindamicina. Esas son las recomendaciones actuales. Entonces, esta es lo publicado en la era del Staphylo aureus meti-R en el Clinical Infection Disease en febrero del 2011. En cuanto a las infecciones de piel y partes blandas, cuando un paciente se presenta con abscesos o forúnculos, el principal tratamiento es el drenaje, la incisión y el drenaje. Pero la mayoría de los autores están de acuerdo en que cuando ese absceso, algunos dicen más de 3 centímetros, otros más de 5, o va acompañado de celulitis o de comorbilidades o un cuadro sistémico, debe ir acompañado de antibióticos. Los antibióticos que podemos utilizar vía oral son TMS, Clinda o doxiciclina si el paciente tiene más de 8 años. Cuando hablamos de celulitis purulentas, definidas como celulitis asociadas con drenaje purulento o exudado, en esas tipos de celulitis también se tiene en cuenta que el Staphylo aureus meti-R es un porcentaje importante. Entonces, como opciones empíricas, clindamicina si no está bacteriémico, TMS, doxiciclina o mino en mayores de 8 años o linezolid. En celulitis no purulentas, definidas como aquellas celulitis en placa que no exudan, no coleccionan, se considera que el estreptococo beta hemolítico del grupo A, por datos históricos de punción de esas lesiones, juega un rol importante. Entonces, en ese tipo de celulitis en placa, tipo erisipela, la cefalexino-cefalotina es el tratamiento de elección, o sea, las cefalosporinas de primera generación. Si ese paciente no tuviera una buena evolución clínica, en 48 horas uno podría evaluar que un meti-R podría estar siendo o parte de la etiología. En las celulitis complicadas, vancomicina o linezolid o Dapto o Clinda. En todos los trabajos, podemos hablarlo después también, acerca de la frecuencia de vancomicina en pediatría, figura cada 6 horas, cada 8 o 12 en adultos, porque a veces copiamos algunos datos de adultos, ¿no? En osteomielitis, vancomicina, y fíjense, debridamiento quirúrgico y drenaje, siempre que hay una colección debe drenarse, en piel o partes blandas, en hueso o en articulación. Linezolid, Dapto, Clinda, TMS más Rifan, y también dice que algunos expertos sugieren agregar rifampicina en las infecciones osteoarticulares. En las artritis, banco, linezolid, Dapto, Clinda o TMS serían las opciones correctas. Se rota medicación, esto es un caso real, se le rota a Clinda más Rifan. A la semana de iniciado el cuadro se realiza nueva artrotomía, lavado de la cavidad articular, obteniéndose material purulento. se envía nuevamente para cultivo el líquido articular y se obtiene nuevamente esta filobriosmetida readquirida de la comunidad con la misma resistencia del original. En la ecocardiografía, una imagen vegetante en valva septal tricuspidia de 2.6 por 3,3 milímetros, más ecorrefringente y de menor movilidad. Y se observa el engrosamiento a nivel de las valvas. O sea que estamos ante un paciente que tiene una miocitis, una artritis, tenía placas de celulitis, y estando bacteriémico, con una bacteriemia persistente, que se la considera así cuando uno hace cultivos, hemocultivos de control, a las 48 a 72 horas y vuelven a dar positivo, en esas bacteriemias persistentes debemos sospechar siempre focos endovasculares, sea una tromboflebitis o una endocarditis. Con diagnóstico de osteoartritis, miocitis, endocarditis, ¿qué esquema antibiótico considera de elección tratándose de un Staphylococcus metierre? El paciente está con Clinda más Rifam. Clinda más Rifam magenta, Banco más Rifam, Banco más Cefotaxime magenta, Banco más Genta o Vancomicina. Pueden votar. Bueno, la opción más votada es la 2, Banco más Rifam. Es una opción, es la opción correcta, estamos pensando que acá hay un foco osteoarticular, pero esto, bueno, es también para discutir después. El agregado de Rifan siempre se sugiere que el paciente no esté bacteriémico, porque retardaría el clearance de la bacteriemia. Estando el paciente no bacteriémico, Banco más Rifan sería el tratamiento de elección, como ustedes recién votaron. En la bacteriemia, a Staphylococcus metierre de la comunidad, vancomicina, el agregado de Genta o Rifan, no es rutinariamente recomendado en la bacteriemia Staphylococcus metierre de la comunidad. En la endocarditis de válvula nativa, banco solo. Y en la protésica, banco más Genta más Rifan. En las neumonías, vancomicina o linezolid o clindamicina. Entonces recordamos, bacteriémico, endocarditis o tromboflebitis, vancomicina, no está demostrado en el metierre de la comunidad que la Genta o la Rifan agregue a la bacteriemia. El agregado de Rifan está documentado sobre todo en infección osteomielítica. Cerrota antibiótico a Banco más Rifan con diagnóstico de sepsis con foco articular miocitis endocarditis. El paciente persiste febril, dolorido, con miembro exposición antálgica, se realizan nuevos hemocultivos, son positivos nuevamente a Staphylococcus metierre de la comunidad. ¿Y en qué piensa ante la persistencia de los hemocultivos positivos y qué estudio solicitaría? ¿Piensa que el microorganismo no responde a los antibióticos administrados y rota linezolid? ¿Sugiere el agregado de gentamicina? ¿Piensa que es probable que la bacteriemia pueda persistir positiva por tratarse de un germen resistente? ¿Piensa que los hemocultivos pueden persistir positivo por tratarse de una endocarditis bacteriana o el paciente tiene focos profundos no resueltos? Posterga el pedido de SIM y vancocinemia si los hemocultivos persisten positivos. Pueden votar. La opción correcta, están mal las letras, sí, pero está bien, es la que ustedes votaron, ¿eh? O sea, siempre buscar focos no drenados. No tiene sentido SIM o vancocinemia si nosotros no tenemos los focos drenados, ¿eh? Sí, si los focos están drenados y no tiene el paciente un foco endovascular, actualmente es recomendado tener la SIM del paciente, tiene una SIM de 1, tiene una SIM baja, y vancocinemia, sobre todo en pacientes que no respondan bien al tratamiento, pacientes obesos en insuficiente renal o hemodinámicamente inestables, y sabemos que la vancocinemia, para tener digamos un nivel de tratamiento adecuado, deben lograr niveles de 15 a 20 microgramos por mililitro en los dosajes de títulos Valle. Es la última opción, ¿qué opción considera correcta? Los pacientes con infecciones por Staphylococcus metier adquirido de la comunidad presentan los mismos factores de riesgo que las cepas hospitalarias. Los Staphylococcus metier tienen un patrón de sensibilidad similar a las cepas hospitalarias. Los Staphylococcus metier de la comunidad poseen un tipo de complejo genético conocido como cassette cromosómico diferente al intrahospitalario, y las infecciones recurrentes de piel y partes blandas no son un factor de riesgo para adquirir infecciones para Staphylococcus metier de la comunidad. Pueden votar. Bien, la opción correcta es la que ustedes han votado. Y esta es la secuela de nuestra paciente, que fue una osteomielitis crónica, con una fístula. Y les quiero mostrar rápidamente que el Staphylococcus metier tiene un patrón de sensibilidad antibiótica diferente a los de origen hospitalario. En general son resistentes a oxa, a meti, y pueden tener una o dos resistencias acompañantes. En general a macrólidos o a genta. Mientras que los intrahospitalarios son multiresistentes a clinda, a genta, a eritro, a TMS. Los pacientes no tienen factores de riesgo los que vienen de la comunidad. Son pacientes sanos. Uno dice este paciente sano y termina en terapia intensiva. No están asociados con haber estado internado en ARM, en catéter o estar en contacto con personal de salud. Provocan preferentemente infecciones de piel y partes blandas y en un 10% hacen infecciones invasivas. Las más frecuentes en las últimas publicaciones, osteoarticulares y neumonías. Neumonías necrotizantes y supuraciones pleuropulmonares. Y pueden ocasionar la muerte del paciente, representando un grave problema en salud pública y plantean dificultades al iniciar los tratamientos antibióticos empíricos. Acá está el cuadro. Los de la comunidad son más sensibles a antibióticos, no tienen factor de riesgo, y el genotipo, como decíamos recién, el cassette cromosómico, es totalmente diferente a los intrahospitalarios. Los intrahospitalarios están relacionados con factores de riesgo, una vía, RM, etcétera. ¿Ya estamos en el tiempo? Ya quiero resumir solamente. Este es el trabajo que nosotros presentamos en el Congreso de SADI. Fíjense, absceso y celulitis en primer lugar, le sigue infecciones respiratorias, osteoarticulares y miocitis. Y quería presentar nada más que este cuadro, que la resistencia acompañante de nuestro trabajo, por suerte, no aumentó a clinda eritro, sigue siendo alrededor de un 6, un 7%. Las infecciones invasivas se triplicaron comparando los dos periodos. Actualmente nosotros en el hospital de niños tenemos alrededor de un 30% de invasivas, y la edad de presentación dio significativamente estadístico. Los niños con supuración pleuropulmonares tienen una edad menor, en general menor de 6 meses, con respecto a los osteoarticulares, que son mayores de 2 años. Bueno, muchas gracias. Dejo acá para dar lugar a mis compañeros.